¿qué tal, amigos? Una vez más aquí compartiendo con todos ustedes, súper contentos y felices de poder traerles algo que nosotros realmente estamos disfrutando, o sea, realmente lo estamos disfrutando, gozamos mucho haciendo esto, también los otros videos de conversaciones, cuando estamos juntos, gozamos demasiado. Bueno, y también cuando no estamos juntos, pero siempre estamos juntos, ¿no?
Sí, esto es una extensión básicamente de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Esto es como una especie de templo en el que empezamos a compartir nuestras propias mentes, cómo estamos viendo la realidad y cómo la palabra clave que usan aquí en el curso de milagros es expiación. A pesar de que usan también sanación, dependiendo de que tanto uno quiera descomponer el vocabulario que uno utiliza para esto, yo soy bastante práctico, a mí me gusta simplemente decir liberación. Pero sí, porque eso es lo que uno siente, una liberación. Entonces, sí, como nosotros estamos en este proceso, debido a nuestra visión de la realidad no dual, lo que es la vida a través de la conciencia unitaria, y esto implica muchas cosas, que es lo que siempre hablamos, y a través de eso es que interpretamos esto. Bueno, nosotros lo hacemos a diario y esta es nuestra extensión para ustedes, para poder compartir con ustedes. Utilizamos el curso de milagros porque, bueno, es un curso bastante conocido y que tiene un lenguaje que, a pesar de que a algunas personas les pueda parecer, como a mí al principio, me pareció un poco chocante.
Fuerte.
Sí, no lo toleraba. Cuando ahora lo ves a través de esta visión, lo puedes entender sin tener que recurrir a esos traumas que tenemos nosotros, el catolicismo,
el cristianismo. El pecado, el error, la cosa. Entonces uno dice,
sí, porque no te lo tomas ya como que algo exterior te está diciendo eso, sino que eres tú mismo. O sea, tú eres responsable de entender todo esto.
Sí.
Así que, bueno, esa es nuestra visión. Eso es lo que tenemos en mente. Hoy vamos a cubrir el tercer subcapítulo del capítulo 2. Y te lo dejo a ti.
Sí. Se llama... Está bellísimo el nombre, por cierto, desde que lo leí, wow, qué hermoso el nombre. El altar de Dios. Es demasiado lindo, me encanta el nombre. Entonces, bueno, como ya saben, nosotros leemos cada párrafo y Gabo saca un nombre para nosotros guiarnos, o sea, para tener como un título de cada párrafo, para llevar un orden y guiarnos también en la cosa, en el estudio. Entonces, bueno, ya
empiezo. Sí, vamos a empezar justamente por ahí, en el altar de Dios y el primer párrafo. ¿Cuál es el título que lo tenemos?
Ajá. Creación de estructuras falsas.
Ok, antes de empezar esto, podemos decir que escuchen esto como que si fuera lo que nosotros creamos por nuestra mente al tratar de entender la realidad de afuera para adentro. Ok, es todo lo que nosotros creamos en nuestra mente. Y seguimos comprando, hay una tendencia a nosotros querer aferrarnos a el mundo fenomenal para tratar de entender el mundo interno, la conciencia pura. ¿Okay? Así que esta es una manera de explicar esto y qué es lo que podemos esperar cuando estamos haciendo eso, pero cuál es la visión correcta. Entonces, en otras palabras, visión correcta, visión incorrecta. La visión incorrecta es esa estructura, ¿cómo fue que le dijimos? Creación de estructuras falsas. Esa es la visión incorrecta. Así que voy a leer todo el párrafo y luego lo discutimos.
Adelante.
Manteniendo en mente el altar de Dios, es mi última acotación, manteniendo en mente que el altar de Dios se refiere a ese punto de reconocimiento donde ya no hay separación entre Dios y uno mismo. Es ese entendimiento no dual, porque la última dualidad que debe colapsarse es Dios y yo. Ok, empieza diciendo: solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Generalmente, esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo. Las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en un modo alguno una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al cual se erige la estructura. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación, de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí. La auténtica belleza del templo no puede verse en los ojos físicos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad. Esa parte que dicen la visión perfecta es lo que yo decía, visión correcta, como decimos en budismo. Detalles que mencionar aquí para la interpretación que yo le doy, al menos, es que cuando hablan todo esto del cuerpo, todo esto son analogías. El cuerpo, el altar, sí, el templo, son analogías para hablar de lo que es nuestra experiencia exterior, nuestra experiencia fenomenal. Y experiencia fenomenal, no que es fantástico, sino sí. De fenómenos. O sea, todo lo que estamos experimentando es fenómeno. Así que cuando vemos que hacen referencia a la expiación es el reconocimiento de aquello que es verdad. A diferencia de lo que nos viene condicionando a pensar de una manera, ¿no?
Sí, o sea, es nuestra purificación. Sí, obviamente la purificación se da cuando uno deja de, o empieza a darse cuando uno ya deja de creer en todo lo que creemos, falsamente, ¿no? Sí. Entonces sale más esa luz que hablan ahí. Sí. O pureza, no me acuerdo qué es lo que dice.
No, justamente lo que dicen aquí al principio. Ajá. Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, esa liberación. Uh-huh. O sea, solamente puedes aceptar eso liberando la luz interior. Uh-huh. A mí me gustaría leer esto más que nada poético. Siempre es poético.
Sí.
En referencia a lo que esto significa en práctica. En práctica esto quiere decir, hazte consciente de la experiencia. Uh-huh. Y nota que la conciencia no tiene ningún tipo de moralidad.
Exacto.
De un modo mucho más práctico, hazte consciente de tus pensamientos como que si nunca tuvieses juicio hacia ellos. No tienes referencia, no tienes una manera de hablar de ellos. Simplemente estás consciente de ellos. Y notas como hay una inteligencia que sabe discernir, que no necesita de tus pensamientos.
Sí, está perfecto. O sea, ve todos esos bloqueos que uno tiene y... O sea, mejor dicho, los bloqueos que uno tiene se van quitando, se van quitando totalmente, porque tú empiezas a hacer esa inteligencia.
Uh-huh. Sí.
Empiezas a hacer la inteligencia, entonces ya tú, o sea, los pensamientos van a seguir viniendo, van a seguir llegando egos, van a seguir, pero o sea, ya tú sabes bien quién es él. Claro, no es nada separado de ti, pero es no caer otra vez en ese, como ese juego, pues, de yo creer. Y aunque cuando ya uno se va familiarizando tanto con esto, la verdad es que ya tú lo agarras ahí mismo. Ahí mismo. Claro, voy a ver uno por ahí escondidito, pero ahí va a llegar un momento en que lo vas a ver.
Sí, es que te haces cada vez más adepto en poder reconocer. Sí. Esa es la palabra clave, reconocer.
Es un juego que uno va haciendo. Y mientras más lo vas reconociendo, uno como que más quiere hacerlo. O sea, es un... Como decíamos primero también, que es como, es inevitable ya, pues uno se extiende a eso. Y cada vez vas ampliando más esas señales, porque vienen cuando hay, te está diciendo algo. Y es que ya ni siquiera uno dice, estoy escuchando que me está diciendo esto no soy yo, ya, pero eso se va a estar perdiendo.
Sí.
O sea, no sé, agarras tanto el hilo de la situación, o el mecanismo que uno hace, pues.
Para eso uno tiene que ser brutalmente honesto, y el punto de inflexión para todo esto siempre es El uno, saber que... Y es difícil uno
Claro,
admitir
es
esto,
difícil.
pero en el fondo tienes que saber que tú no sabes absolutamente nada. O sea, tienes que... Eso
Sí.
es humildad cuando lo hablamos en el aspecto de espiritualidad. La humildad es contigo mismo, el tú
Sí.
decir, yo no sé qué es esto, yo no entiendo qué es esto.
Porque aquí uno no está engañando a nadie. O sea, aquí no hay nadie para que uno engañe, es a uno mismo. O sea, por eso es que hay que ser, o sea, extremadamente sincero contigo mismo cuando vas a emprender esto. Para que, porque muchas veces yo lo digo yo misma como ejemplo, yo me veía en un drama. Y yo decía, de repente, ¿por qué sigo en este drama? Pero había algo, la adicción, que lo quería seguir haciendo. Entonces era como que escuchaba un lado y el otro, pero me encantaba el drama. Hasta que uno se
Sí.
da cuenta y dice, ya basta, o sea, voy a seguir. O sea, es inevitable ya. A esa voz, esa, no voz, esa fuerza que está en uno, ya es fuerte, es más fuerte. Y no puedes continuar el juego cuando tú dices, o sea, ya, ¿para qué voy a seguir jugando algo que sé que no soy yo? O sea, ¿para qué voy a traer esa situación negativa, por decir algo, que no es buena aquí? Uno se va haciendo muy, muy consciente. Muy, muy consciente.
Y es algo muy, pero muy fuerte uno admitir que uno vive un drama. Darte cuenta que todo lo que tú vives en realidad es un drama.
Sí, porque el ego se ofende. El ego se ofende cuando dicen que dramática eres, ¿cómo sigo esto? O sea.
Y viene la parte defensiva, que creo que vamos a hablar algo ahorita sobre eso. Pero la parte defensiva de cómo el ego empieza a crear defensas rápido. Ahí mismo crea defensas hacia esto.
Sí.
Pero
Continúa.
bueno, no, para seguir el punto, este punto, ahora que estoy aquí, este punto entonces nos habla de, me gusta cuando dicen erigir, ¿no? La parte de erigir las estructuras, o sea, que podemos crear un templo y hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme la expiación. Esto para mí refleja cuando uno crea una especie de apego hacia alguna enseñanza o hacia algún tipo de práctica o actividad, porque eso es lo que es jugar con el mundo exterior, es jugar con aquello que está fuera de ti y que te está supuestamente llevando, porque ese es el propósito de todo esto, que te lleve a al altar, como dicen aquí, o sea, el altar interior en torno al cual se erige la estructura, ahí es donde está la verdadera santidad. En pocas palabras, el altar es la parte interior, el cuerpo es todo lo que sale a raíz de eso, pero el altar, o sea, es el lugar donde nosotros veneramos, donde nosotros tenemos esa devoción, ese regreso al ser,
Nuestro estado de conciencia, bueno, el
nuestro estado
verdadero.
exacto, para ponerlo en términos directos.
Sí.
La conciencia pura, establecerse en la conciencia pura es eso. Cualquier otro método, actividad o cosa, en pocas palabras, deja el mantra. El mantra no es sagrado. Eso les puede costar mucho cuando más te has aferrado al mantra,
Sí.
cuando más te has aferrado a la enseñanza, a la deidad, ya sea Jesús, Buda, quien sea, Ein Sof, cualquier cosa, podemos crear una deidad de todo.
Pero, cuando ustedes se dan cuenta de eso, de esa pureza, de esa conciencia, del el ser, que ya no va a haber ego, obvio, ustedes van a ver que nada de esas cosas que uno puede decir del drama, estás pegado en el mantra, nada de eso te ofende. Porque ya tú sabes que tú eres todo. Entonces, yo veo que eso es el primer miedo que uno tiene, ¿no? Cuando uno empieza a escuchar estos temas y uno dice, ¿ah? Que yo no soy esto, que no voy a rezar todos los días. O sea, no, cuando ustedes vuelven, cuando ustedes están ahí y ya ustedes empiezan a vivir su vida, o sea, ustedes van a seguir haciendo sus cosas, van a seguir, pero viéndolas desde esta nueva perspectiva, sí, desde esta nueva visión. Entonces empiezan a comprender de qué se trata un mantra, empiezan a vivirlo como es, a sentirlo y a entenderlo, a vivirlo. Que es realmente lo que uno hace, no decir ta 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 ta. Sí, bueno, tendrá su cosa, ¿no? Y sin ofender a nadie. Pero cuando ya tú empiezas a comprender todo esto, tú ves que ta 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 tiene un sentido increíble. Como el que yo anoche te dije, que te dije, ay, ya comprendo, porque yo digo, estoy con Dios, está conmigo, todo está bien. No me acuerdo qué fue lo que te dije. Pero son las cosas que mi mamá siempre me dice, ¿no? Si Dios está conmigo, nada puedo temer. Es una cosa que ella me decía. Y yo decía, y claro, porque yo estaba viendo un Dios separado que me iba a llevar de la mano, un hombrecito que me iba a llevar de la mano cuidándome. Y no, es que si yo estoy en Dios, si yo soy Dios, nada me va a perturbar, nada me va a dañar, nada, absolutamente nada. Entonces, cuando tú lo ves desde ahí, Satori, ya ahí está la experiencia.
La separación entre Dios y tú, eso es lo que genera el que, ah, claro, porque cuando yo estoy con Él, todo está bien, pero cuando algo está mal, eso quiere decir que Dios no está conmigo,
Ajá,
empiezas a dudar
también,
de Dios.
sí.
Entonces, eso es un Dios dual que debe eventualmente colapsarse.
Sí, va a pasar solo.
Yo te iba a mencionar justamente que tú tienes experiencia con esto porque de los dos tú traías más estructuras. La única estructura que yo tuve que tumbar fue la de mi ciencia materialista, lo cual me costó mucho, ¿no? Pero al menos mi ciencia era una estructura que conforme se fue desmoronando lo fui viendo por lo falso que era y lo absurdo, ¿no? Pero cuando tú te habías arraigado tanto a los ángeles y
Jesús,
a Jesús, la luz metafísica y todo
al
esto.
decir tantas cosas, me hería,
Sí, te
hería.
diría.
Sí, me hirió. O sea, me dolía cuando yo decía, no puede ser, esto no puede ser. Pero cuando, como les digo, cuando tú lo vas haciendo y lo vas viviendo y lo vives, tú te, ah, es que de esto se trata.
Sí.
O sea, yo no se los puedo explicar. Y como se los diga, porque se les salga explicárselo, ustedes lo van a vivir a su manera. Y así tal va a ser. O sea, cada quien tiene una experiencia hermosísima, cada quien trata de darle palabras para que, porque uno quiere que todos vean esta hermosura, que todos vean la vida así, que la disfruten, que no estén metidos en los problemas, en las cosas, que, o sea, que comprendan de dónde viene todo. Entonces uno siempre tiende a decir, uy, pero si haces esto, si haces lo otro, ¿no? Y bueno, yo me perdí qué era lo que estaba diciendo, pero es aquello.
Bueno, para darle un fin a este punto entonces, mira, algo que estás diciendo tú que se reflejó ahí y de repente se perdió en todo, pero la visión espiritual, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Esto es todo lo que estamos hablando, ¿no? La visión espiritual, la visión directa de la conciencia no es estructura. O sea, no existe algo que tú digas, ah, esa es la estructura. Es simplemente, eso es. Y podemos destruir el templo si queremos, porque el altar siempre va a estar ahí.
Sí. Me recordaste cuando dicen que quites el poder a todas las formas, a los cuadros. Aquí lo hay.
Sí.
Aquí lo hay en los ejercicios. Una foto de tu hijo, o sea, no dicen que las rompes, pero como que tú las puedes romper, porque a veces uno va guardando tantas cosas también. Ay, no voy a botar esta fotico porque me da lástima que no sé qué cosa. Entonces, también uno dejar eso. No, o sea, bueno, por liberar espacio, ¿no? Buena idea. Pero también por liberarle de tú, de estar creyendo que si rompo la foto de mi hijo va a suceder algo malo, lo estoy quebrando, qué sé yo, tantas cosas. Yo soy de pueblo y a mí me decían unas cosas que puedo hacer un video eterno de todas las cosas que te decía, no es esto porque esto, no es esto porque esto, si haces esto te vas.
Supersticiones.
Mucho.
Vamos al siguiente punto.
Siguiente punto. Restitución del verdadero templo. Ah, esa está buenísima, pues destruimos el templo y ahora lo vamos a restituir.
Total. Voy a leer y luego comentamos. Para la eficacia de la expiación, o mejor dicho, para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior, desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. Esto supone el fin de la separación al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación, haciendo de este modo que seas absolutamente invulnerable. Hablando ya entonces de lo que son las estructuras falsas, estas creencias que creamos y por las cuales nos aferramos, ahora estamos restituyendo básicamente el verdadero templo. Y hay un par de cosas que yo apunté en mi libro, pero no lo tengo en virtual. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. Dos cosas. Esto es uno de esos axiomas. Cuando uno está en este camino, uno dice dos cosas. Uno, somos uno. En realidad, no es que uno somos todos. ¿Sí? Somos uno. No existe una separación, por ende. Cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier actitud que esté basada en separación te está alejando de lo que es tu estado de ecuánime,
sí, de lo que es tu ser,
del altar.
Del altar.
Te está llevando hacia otro tipo de creación falsa.
Sí, y otra cosa es que tú no puedes estar en tu altar teniendo miedo, porque no tiene sentido, para nada.
No, o sea, es equivalente.
Exacto, o sea, es incoherente totalmente.
Sí, no es equivalente a la unidad. El miedo no es equivalente a la unidad. Entonces, al principio abren con decir que para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior. Porque aquí es donde se subsana la separación y se restituye la plenitud de la mente. Así que acabo de leer, en esencia, lo mismo. Para que esta expiación sea perfecta, no puede haber separación y no puede haber miedo. De esta manera es que se restituye.
Eso es perfecto. Cómo se restituye la mente.
Sí.
Y claro, porque ya tienes paz en tu mente. Sabes tus pensamientos, sabes todo lo que viene, el fluido está perfecto. Esa es la paz.
Sí. Estás en un estado siempre de conciencia. Donde no hay una dualidad de interpretación. Simplemente lo que hay. Esto es lo que hay.
Está bello. Eso está perfecto.
Sí. Esto supone el fin de la separación. Porque pone dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación. El poder establecerte en este estado de conciencia. La mente va, por supuesto, a dar pataletas y decir, no, pero es que yo tengo que estar pendiente, yo tengo que... ¿Me estás diciendo que yo no debo tener miedo? Todas esas reacciones de la mente, eso corresponde al ego que quiere perpetuarse ahí. Pero todos esos miedos deben ser vistos. Porque ¿quién quiere vivir con miedo?
Sí.
O sea, mi pregunta siempre es hacia las personas, ¿por qué quieres justificar tu preocupación, tu miedo, tu ansiedad, tu depresión? Eso es lo que estás haciendo, ¿no? Y es por falta de poder ver una opción. Esto no es una manera de criticar a la persona
o
decirle que está mal, sino despierta que estás perpetuando tus propios miedos.
Sí.
Tu propia miseria lo estás perpetuando. Entonces, si tú tomas eso como una referencia, decir, no, tiene que haber algo más, y la oferta, ¿no? El ofrecimiento que uno hace es, ve desde tu verdadero ser, donde no hay ningún tipo de conjetura, abstracción. Y de repente, la verdad que todo está en paz, todo está bien. ¿Pero cómo hago para mantenerme ahí? Ya te saliste. Ya pensaste.
Pero está bien, vamos, inténtalo otra vez.
Sí.
Sí, porque todo eso se lleva en la mente. Todo eso está en la mente. A donde tú vayas, estés en el mejor sitio, no sé, lo vas a llevar contigo. Entonces hay que limpiarlo de raíz. Quitarlo. Paraíso.
Sí. Tercer punto.
Adiós. El inevitable despertar. Ahorita lo nombraste.
Ok. Hay un proceso por el cual todos tenemos que pasar. Ok. Y ahorita lo voy a explicar. Pero aquí van a decir que esto es algo de lo que nadie se salva. En pocas palabras, todo el mundo va a despertar. Y aquí vamos a hacer unas distinciones importantes. Pero para que vean que aquí lo que están diciendo es eso, que todo el mundo va a despertar. Voy a leerlo todo, por supuesto.
Sí.
El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, el de las personas, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, como retrasos, sí, dilataciones o extensiones de tiempo. Pero no puedes desvincularte completamente de tu creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Repito esa parte. El creador fija los límites de nuestra capacidad como ser separado para crear falsamente. Porque puedes crear falsamente hasta cierto punto. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que, llevada al extremo, se hace completamente intolerable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Esto es el llamado, justamente aquí está el llamado. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y, al mismo tiempo, mitiga el apego de la visión física. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. Aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. Antes de que conversemos y digamos nada, quiero apuntar que todo este párrafo se lee de una manera lineal, como que todo el mundo va a despertar, ¿ok?
Tarde o temprano.
Y explican cómo la resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. Eso quiere decir que en algún momento vas a sentir ese llamado. Uh-huh. En la vida cotidiana de muchas personas esto se ve como estoy insatisfecho con mi vida, pero estoy bien, no, yo lo aguanto, sí. Lo aguanto, hasta que llega un punto donde puff, explota, hay un evento transformador o potencialmente transformador que te sacude. Uh-huh. Entonces quedas en ese estado, perdí el trabajo, me dejó mi pareja, murió alguien, tuve una experiencia mística, me atracaron, casi sí, me mato.
Puede ser algo enorme.
Todos esos eventos son una manera de regresar a esto. Porque nada de eso te afectaría si tú estuvieses en este estado. Uh-huh. Pudieras perder lo que sea. Y eso no quiere decir que no te causen una emoción, que no, claro, te causen una experiencia. Todo causa una experiencia. Pero no estás aferrado. Entonces, cuando esto sucede, ¿no? Dicen, a la larga todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, por más leve que sea ese evento, que a veces, como te comentaba, a veces estamos en un estado de, oye, sí, vale, estoy como insatisfecho con esta situación, pero bueno, ahí la llevo. Uh-huh. Ah, ahí estás reconociendo, por muy vagamente que sea, que hay una mejor opción.
Uh-huh. Pero ¿no? Tú no te atreves a hacerlo. Tú no, sí, te atreves a ir para ese lado.
Porque nos sentimos muy cómodos. Uh-huh.
Por muy mal que se esté, la gente se, bueno, todos nos acostumbramos o nos adaptamos a eso. Y podemos estar así como que con algo así, pero no, estoy bien, no quiero ir para allá, porque yo nunca he ido para allá. Pero así, o sea, estás con un dolor, pero sí, no quieres atreverte a salir de ese estado de confort para ver lo nuevo.
Y tengo que decir que esto es porque no conocemos otra opción. Creemos que esa es la única opción que hay. Uh-huh. Y nos hace sentir cómodos ahí. Entonces, por eso exploramos siempre en este camino lo desconocido, dejar todo, muere todos los días, para que te des cuenta de qué estás apegado, uh-huh, qué es lo que te hace falta, sí, qué necesitas a diario. Eso no quiere decir que te quites todos los placeres del mundo que estés. Hay personas que se van a ese extremo, uh-huh, y lo que hacen es exacerbar sus propios deseos y tendencias. Uh-huh. No, estamos hablando de observación diaria.
Fácil.
Entonces, dicen que a medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida. Esto es si la persona empieza a buscarlo, ¿no? Y esto es lo que causa la transformación. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. Es como te decía que la visión física del cuerpo aquí se trata de este mundo, uh-huh, fenomenal. A uno apegarse y decir, esto es, incluso el mental es físico, porque aquí no lo están diciendo, pero hay que agregarlo, es el mundo mental también, las enseñanzas, la práctica, mi manera, mi mantra, todo esto es físico, porque el altar de Dios no es algo mental ni físico, es espiritual, como dicen aquí, y el espíritu no depende de algo de forma, como decimos. Entonces, este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. ¿Te acuerdas temprano cuando te estaba explicando el proceso de cómo nosotros empezamos a ver el ego? Y decimos, oh, no, que ¿por qué sigo con este ego? Lo empiezas a ver como un problema, en vez de verlo como, no es un conflicto, es un reencuentro y reconocimiento de la mecánica que te tiene así. A eso se refiere este conflicto. Aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. Es tan inevitable como Dios. Lo último que voy a decir antes de darte la palabra es, todo el mundo va a despertar. Hay gente que está sintiendo este llamado, como los que nos están escuchando ahorita, tienen este llamado y están ávidos por esta información. Hay otros que nunca van a despertar hasta que llegue el día de su muerte. Pero en ese día de la muerte, despiertan.
Es que tarde o temprano, despertamos. Sí. Sea como sea la situación.
Porque hay límites. Sí. Hay límites de qué tanto nosotros podamos sufrir esta vida.
Sí, como dice ahí, Dios pone, ¿sabe? Nos pone hasta dónde vamos a jugar. Sí. De alguna forma. Si no, no tengo más nada que agregar.
En la ley del uno ra, vagamente, dentro de tantas referencias que hace, hay un punto donde hablan de cómo, sí, cuando el ser superior, dicen ellos, determina que ya es suficiente en esta vida, la muerte. Ya es hora de morir. Es hora de cambiar. Sí. Ya cumpliste. Eso, tanto místicos como, personas totalmente ignorantes, inconscientes de la vida, van a tener que pasar por ahí. Porque hay que terminar de liberar esto.
Sí. A mí me encanta el nombre de ser superior.
Sí.
Sí, cada vez que lo oigo, no sé. Me encanta.
Yo siempre lo veo como una inteligencia que está más allá de mi entendimiento. Y por ende, yo lo llamo inteligencia superior. O sea, que no soy yo, digo, o sea, no tengo manera de verla directamente, sino a sentirla.
Sí. Yo.
Marco punto.
Sensibilidad a la liberación.
Ah, este es un buen punto ahora en el que entramos, porque llegamos a cómo este camino nos lleva a sensibilizarnos hacia algo que normalmente, esto, fíjense cómo hablan del conflicto, ¿no? Este alternar entre los dos niveles de percepción, entre el ego y el reconocimiento, ¿okay? Desde la conciencia y el ego, desde la conciencia y el ego. Se puede ver como un conflicto, pero en realidad no es un conflicto. Es como ver, la luz no está en conflicto con la oscuridad, está simplemente iluminando lo que antes no tenía luz.
Yo imagino que es más que todo, la pelea es más, obviamente, sobre el ego. O sea, el ego es quien está dando ahí una batalla ficticia.
Sí, y de ahí es donde parten estas visiones de que estamos batallando las fuerzas del mal.
Ajá.
Estamos batallando las fuerzas de la oscuridad. No, mi intención no es despreciar este tipo de actitud, sino demostrar que continúa siendo una visión de separación.
Sí.
Por más bien intencionada que esté de batallar las fuerzas del mal, ya sea en lo físico o en lo metafísico, como muchas personas tienen ese activismo de batallar contra la élite y el gobierno y los que nos hacen mal, así como aquellos que metafísicamente están peleando contra demonios y todo esto, todavía estás en separación, estás peleando contra ti mismo. Y mientras eso continúa, lo ves como un conflicto. Sin embargo, esto no es un conflicto como tal, sino una iluminación de aquello que es. Y tú, siendo la luz, lo que haces es ver las cosas como son. Esto simplemente es. Pero es que, ¿cómo va a ser si es que...? No, ese prejuicio es lo que te causa la idea del conflicto.
Quieren tener también un control. porque están controlando las fuerzas de mal, no sé, a lo que quieran controlar.
Sí, control es otro síntoma del ego.
Uh-huh. O sea, hay que ver todo esto como una oportunidad. O sea, esa situación nos invita a una oportunidad, que es a ver más adentro. Iba a decir más allá, pero en realidad es más adentro, para tú comprender que eso te está mostrando de ti, que es una distracción. O sea, nos está distrayendo a lo que en verdad somos y a lo que vinimos a vivir,
sí,
que es plenamente.
Y de nuevo, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero si estamos en este camino, vamos a hablar con la verdad.
Sí.
¿Por qué seguir con ilusiones?
Uh-huh.
¿Por qué defender ilusiones, mejor dicho? Siempre estar dispuesto. El estudiante más eficiente es aquel que siempre está dispuesto a exponer sus debilidades.
Uh-huh.
A exponer el no sé.
Sí.
Esto es simplemente lo que yo sé hasta ahorita.
Porque es la sinceridad pura, pues. Uh-huh. Está saliendo ahí. No hay vergüenza, porque ¿quién se está avergonzando?
Uh-huh. Voy a leer entonces el cuarto punto. Dice: la visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. Esa es la conciencia. Uh-huh. La visión espiritual, la visión correcta. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. Una vez más, todo lo que el ego quiera buscar, cuando lo estás viendo desde la conciencia, no, sabes que eso no es.
Uh-huh.
La visión espiritual, la visión correcta, mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto todas las demás y mira más allá del error hacia la verdad. Debido a la fuerza de su visión, pone a la mente a su servicio. Esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables al darse cuenta de que lo único que hacen es añadir dolor innecesario. Como resultado, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. Mi comentario. Al final, cuando dicen que como resultado la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes hubiera considerado como solo pequeñas molestias, es esa sensibilidad que nosotros creamos a ver cada vez más karma.
Uh-huh.
Nuestra propia ignorancia la estamos viendo, nuestras propias actitudes automáticas, inconscientes, las estamos observando y decimos, ah, esto, eso está ahí. Pero al principio lo podemos ver como un problema.
Uh-huh.
¿No? Y el resto de lo demás está explicando cómo nuestra visión correcta empieza a ver si las propuestas del ego son nada.
No, ya no cae, ya no cae el ego, es que ya es absurdo. No tiene sentido caer en el ego cuando ya tú reconoces que es un ego, que hay muchos egos. Cuando tú sabes quién tú eres, o sea, no se puede. No sé cómo explicarlo, pero ya.
Sí, es eso, ¿no?
Yo me acuerdo que yo te decía mucho, Poncho, pero ahora, ¿cómo hago yo para que esto no se me olvide? ¿Te acuerdas al principio? Yo no quiero olvidarme que la mente es mi ego, pues, y que de vez en cuando voy a traerme cosas que me estoy otra vez ahí. Pero es que es como una práctica. A medida que tú vas haciendo ya después tú dices, o sea, esto, hay una cosa fantástica que resulta ahí, que es lo que yo siempre digo, es, y si no refleja amor, no es. Ya. El amor es tu brújula.
Para los que tengan un miedo como el que tú acabas de expresar, mi sugerencia es lo siguiente. Imagínate que estabas ciega antes, ¿ok? Y ahora te empiezas a ver poco borroso y puedes ver una forma. Y dices, ¿cómo hago para que la próxima vez que vea esto pueda ver la forma? Que no me vaya a olvidar de que es una forma. Ya empezaste a ver. Cuando lo vuelvas a ver, únicamente puedes verlo con mayor nitidez.
Sí,
mayor bueno. Y mayor nitidez. Como que la resolución de tus ojos cada vez se va mejorando. Hasta un punto en el que es imposible, ya no necesitas recordar la forma, sino que ya estás viendo.
Uh-huh.
Lo importante es que estás viendo.
Sí.
Y eso es lo que esto refleja, cómo nosotros paulatinamente nos volvemos cada vez más sensibles a poder ver esos errores, como dicen. Miran más allá del error hacia la verdad.
Uh-huh.
¿Sí? Así que esa sensibilidad, una de las cosas que quiero comentar aquí es la sensación que a veces tenemos de que hay karma, ¿no? Y que estamos, oh, ¿cuánto karma me toca y me viene? Esto sigue siendo el ser que quiere sufrir, el ser separado que dice, basta, basta de karma. Pero en realidad lo que estamos es observando cada uno de esos elementos que vienen a nosotros para poder ser procesados. Por eso es que vemos mucho karma cuando empezamos el camino espiritual.
Y creamos un problema del karma y sigues agarrando
Ese es otro detalle que sí, o sea, en vez de ver el karma sin ningún
juicio.
prejuicio o juicio añadido, exacto, lo empezamos a ver con juicio y empeoramos la
Sí,
situación.
todo es liberar, dejar ser, dejar ser. Así, uy, va a ir así. Ya va a ver. Y lo que lo están haciendo, díganlo. Díganlo.
Quinto punto.
Ah, quinto, yo me voy, me voy. Perdónenme. Quinto, el 5, el número hermoso. La conciencia como el fuego. ¡Oh! Ese está bellísimo. Hablando de fuego, hermoso. 5. Espíritu de elemento.
Yo creo que escribí esto porque veo que aquí demuestran como la conciencia, si seguimos hablando de Dios, del altar, de esa parte interna y todo eso, vamos a ponerlo como conciencia. Eso es lo que es, porque yo no veo a Dios, yo no veo algo que yo diga esto es Dios, yo solamente veo conciencia.
Sí.
Así que la conciencia como un fuego que quema, por así decir, nuestras concepciones erróneas y al mismo tiempo ilumina la verdad. Al mismo tiempo. Voy a leer y luego comentamos. Con esto terminamos por hoy. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados. Sin embargo, los medios reales ya les han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, debido al valor que el altar tiene en sí. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nadie o nada las pudiera alterar, ni regañar, ni engañar. Siempre que tienes miedo, te has engañado a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Esto te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Me encanta. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. Así que esto es una lectura para mí más que nada general de cómo, por ejemplo, cuando dicen que Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se siente solo sin Él. Es esa sensación que nosotros tenemos de anhelo, ¿no? Es la misma, el Dios no está separado de nosotros, obvio. Entonces, es una especie de anhelo que sentimos al regresar, pero es el mismo, como nos hemos separado, pensamos que hay dos. Entonces, yo tengo un anhelo y Dios tiene un anhelo de mí. En realidad es una sola. Es como un extremo de un palo le diga al otro, oye, me hace falta.
La punta,
Sí, me hace falta.
me hace
¿Cómo? Sí,
falta.
nunca nos hemos separado. Es una visión aparente de que estamos separados, de que somos dos. No somos dos, somos uno con dos
Visión,
puntos distintos.
punto. Está bien. Sí, eso está muy lindo. Hablo porque se me fue lo que iba a decir.
No, hay una parte que me encantó aquí cuando dicen que los medios reales ya te han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno de tu parte. Esto es un reflejo de lo que llamamos acción sin esfuerzo. Simplemente dejar ser. O sea, repetimos una y otra vez lo mismo. Dejar ser. No, los bienes, los medios reales ya han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte. Y lo otro es que siempre que tienes miedo, te has engañado a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Siempre que tengas miedo, estás sirviendo a algo falso.
Sí, sí, o sea, estás de servicio a algo que no existe, a una oscuridad, no veo yo, algo que no es real.
Sí. Y yo creo que ese es el enfoque de todos los que hablamos con la verdad. Y el detalle está en que el mundo está totalmente acostumbrado a vivir en el miedo. Entonces el miedo como medio mecanismo de defensa lo hemos cultivado para hacer nuestra primera reacción hacia todo, miedo. Entonces por eso hay una atracción tan grande hacia aquello que da miedo. Y por eso mucho del contenido que nosotros encontramos, incluso religioso, está basado en miedo.
Hay bastantes cosas.
Porque estamos programados inicialmente a ver así. Inicialmente.
Leyendo un libro que está basado en miedo. Y te lo he comentado bastante, sí. Pero lo sigo leyendo porque quiero saber en qué va a quedar.
Sí.
Pero es interesante cómo hay bastantes cosas. Hay mucha información que está basada en miedo.
Sí. Nosotros nos desentendimos de muchos canales de YouTube.
También. De hecho, al principio que empecé, por lo menos yo, ¿no?, en despertar mío, hace ya varios años atrás, yo empecé a notarlo yo mismo. Muchos canales que decían, díganle no, los mete miedo. Y cuando veía lo que ellos estaban diciendo, decían, wow, pero ellos no se están dando cuenta. De que estaban ellos también promoviendo un miedo al no tener miedo, o sea, era un desastre. Entonces yo me acuerdo que te contesté, te decía, esto no tiene sentido. Ellos dicen que no dan miedo, pero están hablando de cosas que dan miedo, sí. Que pueden dar miedo.
Total. Uh-huh. Es que no lo vemos, no lo vemos.
No lo vemos.
Porque estamos limitados a... durante toda la historia, nosotros hemos batallado el mal, ¿okay? La guerra santa, como se ha desplegado en nuestra historia, se ha hecho de una manera de combatir a aquellos que están mal a la fuerza.
Uh-huh.
O sea, ¿dónde está nuestra conciencia ahí? Y en este caso, en el camino espiritual, es hablar del miedo metiéndote miedo.
Sí.
O sea, y por eso, frases que a mí me empezaron a rechinar, como cuando decían falsos maestros, la falsa luz, las trampas de esto, los miedos de cuidado con aquello, todo este tipo de cosas yo sentía, y yo entiendo el mensaje,
sí,
falsos maestros es simplemente aquello que te desvía, aquello que te lleva a creer en el mundo abstracto, aquello que te lleva a creer en lo fenomenal, sí. Pero cuando tú sigues apuntalando esto, creas una paranoia de todo el mundo. ¡Esto es un falso maestro!
Cuídate.
¡Esto es un falso maestro! Ok.
Reconócelo si para ti es falso maestro y ya. No lo sigas, pero no continúes la cosa que se va haciendo ahí.
Sí. Y sobre todo, o sea, está bien reconocer y decir, en mi caso, a cada rato uno se va dando cuenta. Y es que tú puedes apreciar a alguien y decir, bueno, ahí tiene sus miedos, ahí tiene su falsedad, está bien. O sea, nadie tiene que ser perfecto.
Sí. Y está bajo sus creencias, pues. Y está bien.
Entonces, todo eso de vivir a través del miedo es algo que uno tiene que tener muy presente. Porque esos miedos los cargamos todos nosotros. Entonces, primero los sacamos de nosotros. Es lo que me parece. Por eso,
descubriéndote.
Para mí es la conciencia... Es ese fuego que quema lo falso e ilumina lo verdadero.
Fuego.
Bueno, yo no tengo más nada que agregar.
No, yo tampoco, creo.
Con esa nota entonces terminamos.
Uh-huh.
Bueno, una invitación a todos los que nos escuchan, tenemos ahorita un canal nuevo en Telegram, donde, bueno,
Sí.
ni tan nuevo cuando esté saliendo este video,
Ah,
o este, pero si quieren saber más sobre ese canal de Telegram, váyase a Patreon, donde hay una suscripción específica que se llama Patronus, y ahí pueden encontrar más información de lo que estamos haciendo. Es para crear una comunidad de gente que esté en esta búsqueda. La mayoría de las personas que están son estudiantes de este camino, de este reconocimiento, y lo que hacemos es compartir básicamente
sí.
esta visión. Si se quieren unir, busquen la
Está
información
bello.
ahí.
El grupo está bellísimo, es como una familia. Yo les
Sí.
decía, qué rico estar en familia aquí hablando.
Sí.
Porque de verdad te sientes que puedes comentar, o sea, y estamos todos en la misma onda. Si no, o sea, es muy lindo, es muy lindo, ¿verdad? Es una experiencia bellísima poder hablar con personas que tienen esta visión también, que podemos
Sí.
compartir cosas, ¿no? O sea.
Sobre todo porque hemos escuchado mucho a través del tiempo que la gente dice: me encanta hablar de esto, pero no tengo con quién hablarlo. Me encanta compartir esto, pero no tengo amigos, no tengo familia. Y hemos visto cómo cada vez que nosotros creamos estos grupos se crea esta. No queremos separarnos, y entonces, como se terminan las actividades, los
Sí,
talleres, las
sin
clases,
querer.
todo se termina. Así que esta es una iniciativa que tomamos para. ¿Quieres un grupo de gente que piensa como tú y que está viviendo esto y quiere compartir? Aparte, estamos nosotros para responder cualquier pregunta.
Entre ellos mismos.
Hacemos llamadas para reunirnos y hablar. Tenemos dinámicas ahí, tenemos actividades, y básicamente, si quieren compartir con gente que piensen como tú, ahí estamos.
Ahí estamos.
Patreon, en la descripción siempre están los enlaces, es donde más estamos activos, compartiendo también nuestras frases favoritas del curso de milagros. Ya saben todo eso.
Los videos de
Nuestros videos.
más de conversaciones.
Esto está abierto al público,
Sí,
esto
eso
no
es
está
verdad.
bajo suscripción.
Sí.
La suscripción es para entrar a este chat grupal exclusivo que tenemos para aquellos que deciden entrar en esto en seriedad y quieren compartirlo.
Nos esperamos.
No tengo más nada que decir, sino que pasen un feliz día, feliz noche.
Bye. Con mucho amor siempre, sus servidores.
Nos vemos en el próximo video.